En este vídeo vamos a repasar los distintos métodos de monitorización del acceso vascular. Aunque le vamos a dar bastante importancia a la fístula, porque por métodos obvios es mucho más fácil de inspeccionar y ver posibles alteraciones, tanto, ya digo, a la inspección como a la palpación, que nos pueden dar ciertas pistas acerca de posibles errores, posibles disfunciones que presente, pues bueno, tampoco nos vamos a olvidar del catéter. En primer lugar, vamos a recordar un poquito los métodos de monitorización que siempre encontramos, ¿no? Por supuesto, es imprescindible la experiencia y la monitorización, como decimos, clínica. Está muy bien todos los sistemas que hay a día de hoy, pero en un momento determinado, pues, esa exploración física, esos problemas que van surgiendo durante la sesión, el propio colapso de, pues, en la fístula, pero también del catéter, pues nos pueden dar lugar a una información muy útil para detectar posibles complicaciones. Evidentemente, hoy en día, pues, la metodología a la hora de monitorizar ha mejorado significativamente. Cada vez los sistemas integrados en el circuito extracorpóreo, en el monitor, son mucho más eficientes, son mucho más avanzados y, pues, por supuesto, existen métodos de screening dilucionales, que son métodos indirectos, que nos permiten reconocer fácilmente problemas asociados al acceso. Aunque, y esto no nos podemos olvidar nunca, el método más fehaciente para detectar complicaciones es la ecografía Doppler. Como veremos en uno de los últimos temas ya de todo este bloque 4 de accesos vasculares, pues la ecografía Doppler actúa, se erige como una herramienta fundamental a la hora de detectar complicaciones tanto in situ como de dinámica de fluidos, ¿no? De toda esa movilidad que tiene la sangre dentro del vaso y que, pues, el método directo de estudio y que nos permite, pues ya digo, detectar rápidamente esos problemas asociados al acceso. Dentro de la exploración física, pues aparte de lo que comentábamos en algún tema anterior respecto a la inspección, la palpación, la auscultación, que nunca, nunca deben dejarse y que tienen que estar a la orden del día antes de funcionar cualquier fístula, pues algunos de los test más importantes a la hora de realizar, pues son test de oclusión secuencial, por ejemplo, de aumento de pulso o el que ponemos aquí de elevación del brazo. ¿Qué consiste el test de elevación del brazo? Bueno, ya sabemos que en muchas ocasiones el paciente presenta unos aneurismas que nos podrían dar lugar, con cierta pulsatilidad que nos podrían dar lugar, ya digo, a sospechar de ciertas de ciertos procesos estenóticos, trombóticos más proximales en el brazo, ¿no? Bueno, pues si nosotros al paciente lo que le indicamos es que simplemente eleve el brazo, lo que veremos es que en caso de que no haya ningún tipo de complicación, ningún tipo de estenosis, se favorecerá, por así decirlo, el retorno venoso y esos aneurismas quedarán mucho más depresionados, la pulsatilidad de esos aneurismas reducirá y no habrá sospecha de posibles complicaciones. Sin embargo, si aunque el paciente mantenga el brazo elevado, pues, se le observa cómo tiene esos aneurismas predominantes, prominentes, que siguen teniendo un tacto suficientemente duro, pues sí que podemos empezar a sospechar de efectos de estenosis, trombosis, ya digo, en la zona más proximal, incluso a nivel axilar de todo el árbol vascular, ¿no? Bueno, pues esto es un test que a rara vez se ve en las unidades, pero que rápidamente nos podría hacer sospechar de posibles complicaciones. Imaginad, pues, que en sesiones anteriores vemos que las presiones venosas han sido muy altas, pues un método rápido, sencillo, antes de utilizar ultrasonidos y, por supuesto, cuando no tenemos ecógrafo, es muy sencillo llevar a cabo. Bien, pues, por ejemplo, otros problemas que nos podrían dar lugar a sospechar de defectos en el acceso vascular, pues, dificultad para la punción. Ya no hablo solo de defectos en la maduración, sino, por ejemplo, que en muchas ocasiones entramos y vemos que no refluye la sangre, pero bueno, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues que puede haber algún tipo de coágulo que hayamos puncionado, algún coágulo de manera parcial que como tal no haya hecho desaparecer el thrill, el frémito de la fístula, pero que sí que es cierto que no permite llevar a cabo la diálisis, ¿no? Porque ya digo, si entramos con la punta de la aguja en un trombo, pues va a colapsar por completo el flujo. Muchas veces aspirando con una jeringa rápidamente ese trombo puede salir, ¿no? Una serie de presiones anómalas, en muchas ocasiones lo que ocurre es que funcionamos, estamos convencidos de que no hay ningún tipo de problema y al mismo tiempo pues, vemos que pues, con 300 de flujo obtenemos presiones venosas de 250. Bueno, ¿qué ocurre? Movemos un poquito la fístula, aspiramos y demás, la aguja, y no encontramos que haya ningún tipo de problema, ¿no? Y sin embargo, luego posteriormente, cuando se hace una ecografía Doppler, pues se puede ver una disminución de flujo o simplemente una estenosis en la zona proximal. Bueno, pues ese seguimiento, esa monitorización de las presiones venosas es importante tenerlo en cuenta. Pacientes que presentan hemostasia prolongada, mayor de 10 minutos, o por ejemplo el test de sobrecarga de la fístula, en el cual al paciente pues, le tenemos, esto es una técnica que no se debe hacer de manera como muy gratuita, ¿no? Y hoy en día teniendo herramientas Doppler, pues sería algo a evitar porque tiene algo de riesgo, ¿no? Pero lo que le hacemos al paciente es con el brazo en decúbito, apoyado en la cama, pues lo elevamos y empezamos a aumentar el flujo, ¿no? Pues evidentemente, si esa fístula no tiene un flujo, un QA, que decimos, suficiente, pues lo que va a ocurrir, flujo propio de la fístula, cuando nosotros aumentemos el QB, es decir, cuando nosotros aumentemos el flujo de la máquina, lo que vamos de la bomba del monitor, lo que va a provocar es un colapso de la fístula. Bien, entonces, claro, ¿por qué? Porque estamos sacando más de lo que la fístula puede proveer. Entonces, al final acaba colapsando como si fuese simplemente un catéter. Bueno, pues algunos de los problemas que pueden suceder intradiálisis y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, el aumento de la recirculación, ese concepto que ya hemos comentado en alguna otra ocasión de dializar lo ya dializado. Bueno, es importante tener en cuenta, sobre todo cuando cambiamos las luces, pero en ocasiones cuando funcionamos de manera normal, es decir, que no hemos tenido ningún tipo de error a la hora de colocar las luces, lo que ocurre es que debido a una estenosis en la zona más proximal, una trombosis, una disminución de la luz para permitir el retorno venoso, la sangre choca y vuelve. Y cuando la sangre choca y vuelve, si no hay una buena distancia entre los dos puntos de punción, y por eso decíamos en algún tema anterior que podríamos elegir ponerlas en la luz arterial, la luz de salida, en posición retrógrada, pues bueno, pues lo que puede hacer es que la sangre que acaba de entrar por la luz de entrada, la luz venosa, vuelva a salir por la luz de salida, la luz arterial. Entonces, ahí podríamos generar una recirculación importante y ya digo, pues es una sospecha significativa de que, bueno, de que hay algún tipo de problema, complicación en la fístula, ¿no? Más allá de la reducción del aclaramiento de urea que va a ocurrir. Por supuesto, lo que estamos comentando, si no hay motivo aparente y vemos una reducción en las dosis de urea significativa, pues también tendríamos que tenerlo en cuenta. Es decir, imaginad que tenemos un paciente que se ha dializado a un flujo adecuado y que, pues bueno, pues ha hecho, ¿qué os voy a decir? 80 litros de volumen dializado, pero solo obtiene un KT de 40, perdón, de 20 y no ha tenido en ningún momento una parte del tratamiento sin diálisis, es decir, en aislada, en seca, como llamamos, ¿no? Donde solo se produce ultrafiltración. Pues bueno, pues ahí podríamos llegar a pensar que, bueno, ¿qué ha ocurrido aquí, no? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué presenta un KT tan bajo a pesar de todo el tiempo de diálisis y el buen flujo que ha hecho durante la sesión? Pues tendríamos que sospechar de algún tipo de posible defecto a la hora de valorar ese acceso vascular. Serie de técnicas dilucionales, pues, por ultrasonidos, por dilución iónica, térmica, bien, por ejemplo, pues, el Hemoflow, que es una. Aunque ya que no lo he incluido aquí, pues bueno, si queréis ver el Transonic, el CreenLine o el Hemoflow, que es una herramienta de Nipro que nos permite ver tanto el flujo del acceso vascular, fístulas, como la recirculación, ¿no? Se produce bueno, lo que se hace es que se conecta a un par de sensores y lo que hace es que se introduce un bolo de suero. Entonces, claro, como ahí se produce un cambio en las concentraciones de la sangre de manera regional, pues es detectado por ese sensor y permite ver tanto flujo como posible recirculación. ¿Vale? Pues, métodos distintos que hay, algunos un poquito más complejos, pero bueno, que sepáis que también existen. Y por supuesto, yo para mí esto es la mejor herramienta que tenemos porque permite la detección precoz de complicaciones. Esto es, debería estar a la orden del día a la hora de la monitorización continua del acceso vascular, pues es la ecografía Doppler. Al final, la detección de la reducción de la luz vascular o la presencia de otros signos un poco más funcionales, más relacionados con el modo Doppler que con el simplemente modo eco, pues bueno, sería la presencia de ese aliasing, la reducción del flujo de la sangre, etc. El aumento de la velocidad sistólica en un punto concreto, etc. ¿No? De la velocidad máxima, ¿no? En un punto concreto. Ya digo, aunque lo veremos un poco más en detenimiento en la clase o en el vídeo de ultrasonidos, pero la ecografía Doppler acaba siendo la herramienta fundamental a la hora de poder detectar complicaciones del acceso vascular. Bien, pues bueno, como resumen, ya sabéis, la vigilancia activa permite detectar precozmente complicaciones. Ya digo, está muy bien cuando aparecen los primeros defectos, pero si hubiera un seguimiento crónico del acceso vascular, sería muchísimo más sencillo detectar con precocidad, ¿no? Por supuesto, siempre hay que darle importancia a la exploración clínica, al día a día. Muchas veces a lo mejor no nos ponemos directamente con el ecógrafo, pero sí que es cierto que ver que aumentan las presiones venosas entre la diálisis, ver que esa fístula cada vez está un poco más dura, pues bueno, pues nos puede hacer sospechar de una posible estenosis y detectarla antes de que vaya más, ¿no? Y como decimos, un acceso bien monitorizado es un acceso pues, que va a durar más y que va a fallar bastante menos. Al final, en resumen, o lo más importante que quiero que quede aquí es que esa monitorización constante y que muchos servicios de hemodiálisis lo tienen como rutina, bueno, pues ciertos enfermeros llevan tales accesos vasculares, llevan ese seguimiento, llevan esa medición de flujo, que por suerte ya cada vez hay más gente especializada en poder hacerlo, que no es una técnica compleja, como ya veremos, pero que hay que saber hacerlo, pues al final eso da ese plus, ese puntito y, oye, pues si podemos evitarle en un momento determinado una angioplastia al paciente, pues siempre será positivo. Así que en el siguiente capítulo, en el siguiente vídeo, lo que vamos a hacer es hablar un poco más de las, ya no solo de las técnicas de detección, sino por supuesto de las complicaciones que pueden aparecer en el acceso vascular, tanto fístula como catéter. Así que allí os espero.